Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos. ¡Oh!
Campo del Gas.
Aquí estamos asistiendo a una lección magistral de cine del director. ¿Qué tal, director? Buenas noches. ¿Qué tal la voz?
Ya lo ves.
Bien. Ya tiene voz de tenor.
La de Paco Rabal.
La de Paco Rabal. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
O sea que, director, claro, se está acercando ya el día de los Oscars.
De
y
la...
ya saben que ustedes que el director, como ganador de un Oscar, es uno de los votantes de la Academia.
Que es que, más allá de que sea buena o que merezca ser o no el Oscar de este año, 1917 marca algo fundamental en la historia del cine, una manera nueva de rodar. Ya las cameras, ¿sí? Todo eso, sí, claro, porque esto
es, hay, director,
hay drones, Sam Mendes, pero ya, no, pero es que es una manera nueva, es como contada en un solo plano, en un punto de vista, la historia es muy buena, los actores están muy bien, pero tú estás asombrado viéndola, porque es un punto de vista extraño, tú ves a un señor que sale por una trinchera y empieza a correr campo a través y tú vas con él. Claro, pero por arriba, por abajo, entonces son drones, ahora ya no se rueda como se rodaba antes. Y dentro de esa manera nueva de rodar, esta película es perfecta. Entonces, a partir de ahí, mucha gente va a rodar así, porque si no es imposible que tú subas y bajes un terraplén, te metas en una...
Es una maravilla, ¿no?
No, es maravilloso. Y hay tres o cuatro, para no quedarme rácano, quizás seis momentos excepcionales en la película que la ves con la boca abierta. ¿Y esto? ¿Cómo puede
¿Cuándo
ser?
Nos va a decir a quién ha votado usted? ¿Ha votado ya, por cierto, o no?
No, este año no voy a votar, me lo decían el otro día en la radio, porque es un lío y yo me pierdo. Y he hablado con Enrique Herrero y te dan una clave, y con esa clave entras en la Academia. Pero te dan
eso
otra
te lo
clave.
Hace Joseba.
Y yo soy de la papeleta.
Sí, sí, sí.
Ya
sí,
hemos
sí.
dicho que si no nos llega la papeleta y me apuntas en la tuya. Y no me pasa a mí, no, está pasando a varios.
¿Y de votar hubiera votado a 1917 o alguna otra? Mejor película, digo.
Yo creo que el acontecimiento es 1917. Como película, que es el puente que une lo viejo y lo nuevo, sería Joker.
Joker.
Porque ves a Joker, no sé si lo habéis visto.
No.
En la escalera,
no,
cuando baila, sí. En aquella escalera que va bajando, que parece Montmartre y todo aquello. Sí, ¿eh? Es una maravilla. Pero claro, es un rodaje antiguo, varios planos. Y esto es una novedad. Entonces, la que une la vieja, no sé, la vieja guardia con la nueva, sería esto, como Ciudadano Kane en su momento. Fue una manera de contar distinta, los decorados tenían techo, eso no se había visto nunca, porque arriba se utilizaba para poner la luz y sí, para poder rodar, ¿no? Pero él dijo, no hay nada mejor que uno que entre a hacer su primera película y exige todo. Dice, no, yo quiero la cámara aquí y se ve el techo. Y dice, no, que se vea el techo, arreglarlo, pero
claro.
Hay que... Entonces, cambia mucho el Potemkin también en el montaje de la película rusa.
El acorazado Potemkin.
Claro, eso para el
montaje. Esa es la imagen de las escaleras, la del Potemkin.
Sí, bueno, sí, ¿no? Además es una nueva manera de entender el montaje, como hizo un montaje en paralelo tremendo, ¿eh? Este 2001.
Aquella política que dijo, ¿no? Que eran unos diálogos espectaculares, ¿no?
Sí, bueno, claro. Oído.
Solo que era muda.
Sí. Esa parece frase de Ali, ¿eh? De lo que... yo espero que le guste a...
Y los cañonazos solo dan a los malos, nunca a los buenos.
Sí.
A los cañonazos que caen y no de pero bueno, 2001, vivimos de 2001. Todo lo que vemos ahora, esos planos de una nave espacial cruzando, esos 2001, no, un aterrizaje en la luna, todo. Es otra película que cambia la manera de contar, ¿no?
Que pues, espero que a Chuchi del Valle le guste el cine, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Y si no, que se aguante, ¿no? De la mañana me tienen aquí aguantando.
Hablar de boxeo, por lo menos, ¿no?
Y de cine también, digo yo. Hola, Chuchi, buenas noches.
De boxeo a Chuchi.
Gabón, buenas noches.
Buenas noches, Gabón, ¿qué tal? ¿Te gusta el cine?
Bueno, sí, sí me gusta.
Sí.
Pues aquí tienes una lección gratis, macho, no cobramos nada. Llega el director...
Ya veo.
Te echa una charlita.
Es un lujo, la verdad.
Hay una película de cine muy buena, de boxeo, que aquí no se estrenó nunca, pero luego se pasó por televisión con un título, creo recordar, que era Nadie puede vencerme. Y también a veces ha usado el de Tongo. Es una película en tiempo real, ¿no? De un viejo campeón de boxeo que le ofrecen venderse, es una de sus, y él al final decide que no, y entonces la mafia le liquida, le rompe las manos. Es extraordinaria. Esa película de Robert Wise es una maravilla.
Es antigua,
sí,
esa.
De setup, que se llamaría en inglés el tongo, el amaño, el arreglo, ¿no?
Para que lo sepa Chuchi y todos los amantes del boxeo, ¿cuál es la serie que nos ha estado recomendando en los últimos tiempos? Creo que era una serie de Netflix, de algún boxeador.
Ah, bueno, la
de Monzón.
La de Monzón, la de Monzón, que estaba muy bien, ¿no?
Esa es una serie, no es una peli, ¿no?
Es una serie como de 8 episodios, ¿no? Ajá. Cuenta todo lo de Monzón, desde que empezaba, hecho un chaval, y bueno, y la potencia que tenía, que era desconocida, ¿no? Podía estar más vivo al lado de la pelea, pero luego llegaba, sacaba una izquierda terrible, fíjate, al de la destra asesina lo que hizo.
Bueno, pero a Chuchi no le hemos llamado, Jaime, para que nos hable de cine.
Para que nos cuente el
para que nos cuente cosas, ¿no, Jaime? Que nos tiene que contar que tenemos que esperar un poquito para ver a Kerman contra el Chaka.
Estos son como el Pentágono, o sea, MGZ y Chuchi
Valle. La CIA.
Sí, están reunidos ahí, empiezan a mover y tal, y se quita aquí, esto aquí, no, ahora tal.
Cambia ese mes por este otro mes.
Exacto. Tienen un dron para investigar y tal, a ver por dónde...
¿Qué estáis tramando, Chuchi? No, básicamente eso, ¿no? Te llamamos porque el Kerman Chaka se retrasa un poquito, ¿no? Más de lo que esperábamos.
Sí, se va a retrasar un poquito. Ya sabéis que tenemos con Gallego Prada, MGZ tiene unas grandes relaciones y entonces, lógicamente, no nos vamos a pisotear entre nosotros, que es muy importante dentro del boxeo que entre nosotros nos apoyemos, ¿no? Que parece ser que aquí muchas veces siempre nos pegamos tiros entre nosotros y eso está, pues no. Y en este caso, pues al llevarnos bien, pues bueno, pues Kerman tenía eminentemente el 29 de febrero en Pamplona un combate y no podíamos, digamos, por fechas, Chaka no estaba disponible para pelear tampoco en esa fecha porque viene de una lesión, entonces por un poquito de fecha, pues ha sido un poquito inviable el tema, ¿no? Pero bueno, ya te digo que hemos dado ese paso lateral para que Chaka lo pueda hacer en marzo, contra un finlandés, ya tienen el rival decidido.
Pero Chuchi, Chaka haría el título de la Unión Europea, entonces él.
Sí, correcto, eso es.
Vale, vale.
Nosotros hacemos una pelea el 29 de febrero con un rival, estamos esperando que nos manden ya el contrato firmado de una vez, llevamos ya hace una semana, ya empieza, pues eso, nos empezamos a poner un poquito nerviosos, pero bueno, tenemos ya un acuerdo verbal con un boxeador del este, muy conocido, que ha peleado en Estados Unidos, ha ganado a bastantes invictos allí, es conocido, y bueno, yo creo que pues bueno, que no podemos hacer la Unión Europea con ese boxeador, porque a ser de Rusia, no de la Comunidad Económica Europea, no voy a hacer ese título. Entonces, bueno, Chaka en marzo tendría ya, pues eso, buscado un finlandés y con él lo haría.
Ya. ¿Este que viene del este quién es?
Es que todavía no tengo la firma. Es un boxeador que ya tendrá 31 años por ahí, 32. Tuvo un momento muy 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 alto. Se verá que llevaba un año un poquito, pues eso, un poquito, vamos a ser consciente, ¿no? Que su nivel ha decaído un poquito. Pero es verdad que ha peleado con gente muy muy buena. Ha ganado varios invictos en Estados Unidos. Fue campeón mundo silver del Consejo Mundial de Boxeo. Por lo tanto, es un boxeador de garantías.
Empieza su nombre por... Es para buscarlo en Borges, a ver si no sale el nombre.
Claro.
Acaba Enenko.
Enenko, vaya, por Dios.
No, Panenko,
será el único que hay en todos los países del este. El único Enko que hay.
Enenko como García.
Es como García.
Enenko acaba el apellido.
Enenko, madre mía. Mientras no sea Lomachenko...
Ojalá fuera Lomachenko, tampoco estaría mal. Oye, ¿qué tal está Kerman en el nuevo peso? ¿Cómo lo ves, Chuchi?
Bien, a ver, si es que el nuevo peso es un poquito relativo, ¿no? Si Kerman todas las peleas que ha peleado fuera de título los peleó siempre en el Super Welter. Lo que pasa es que ya te digo que los campeonatos pues bajaba al Welter, hasta aquí ya ha sido imposible, que ya no, ese peso ya no lo daba, sí lo daba, pero muerto cadáver, y bueno, pues hubo que replantearse que, pues eso, pues subir esa categoría, que para él esos 2,5 kilos son pues vitales, y la verdad que está muy bien. Yo lo sigo diciendo, que la pelea con Avanesia, la segunda, Kerman estaba, hicimos una preparación increíble, lo que pasa que, bueno, que pues no, el peso lo mató.
Ya.
Fue así.
Oye, estamos pendientes de esta pelea con el Chaka, pero estamos también muy pendientes de la posibilidad de que pelee con Sergio García. Eso sería
a ver, la pelea, ¿no? Yo creo que a Chaka es amigo mío, Sergio es como casi nuestro hermano, ¿no? Hacemos sparring todas las semanas. Yo con Víctor, con su entrenador, es como, ya digo, que tenemos una conexión total. Es la pelea que hay que ver todo el país, ¿no? Por encima que la de Chaka. Lo tengo clarísimo. pero sí hay que ser consciente que yo creo que Sergio García el día de hoy está un peldaño por encima de Kerman a la hora de que está aspirante a una eliminatoria mundial con Lubin. Yo creo que Sergio lo que tiene que hacer es defender el título de EBU, a ver lo que sí se presenta el francés este, que yo creo que no se va a presentar, y luego ir a por todas, a por esa eliminatoria mundial. Sergio tiene calidad para ganar a Lubin y hay que apoyarle a muerte.
Vale. Bueno, ahí lo que estaría bien es efectivamente que Sergio García disputara esa eliminatoria con Lubin, con lo cual el título de Europa quedaría vacante.
Podría ser un Chaka Kerman, por ejemplo.
Y podría ser eso, el Chaka Kerman, eso es, claro. Un Chaka Kerman.
Joder, oye, más fácil no te lo podemos poner, ¿eh? Sí, o sea, que ya te movemos nosotros las piezas del puzzle y luego tú ya
lo
las
luego,
llevas
luego,
al Consejo de Administración y que lo apruebe.
Sí, eso lo tenemos todos, somos conscientes desde el primer momento. Lo que pasa es que ya digo que luego sí es verdad que entre nosotros, entre Víctor, Sergio Kerman y yo, siempre hacemos la broma, ¿no? Oye, ya cuando estemos ya a punto del retiro, cogemos ahí, subimos al ring y nos despedimos por lo alto los dos. Y hacemos la pelea que quede todo aficionado.
Claro que sí, claro que sí.
Espero que no sean ya muy mayores los dos, porque sea buen espectáculo, pero bueno, quién sabe, ¿no? Igual en un futuro, pues, cuando se tengan que encontrar, se encontrarán. Son dos profesionales, pero yo creo que al día de hoy hay que ser consciente que el que está ahí en ese peso por encima ahora mismo es Sergio García. Hay que ser consciente de ello y hay que apoyarle y tiene que ir a ganar a Lubin como sea.
Oye, la última por mi parte, Chuchi, la velada de Pamplona en la que es el campeonato de Andoni Gago, ¿no?
No.
Ah, no, no.
os digo ya la oficialidad, no, Marc Vidal no, al final no va a poder venir. La verdad que está muy subido de peso, ha debido tener, no sé, algún problemilla y finalmente Marc Vidal no va a poder venir y no, Andoni Gago tendría una pelea de rodaje allí.
Ahora,
y
o sea, no defiende Kerman el título ahí.
No, en Iruña no defendería el título, sería en Bilbao. Ya tenemos ahí un poco, estamos manejando los tiempos ya con el próximo aspirante oficial, que es un inglés, McDonnell. Y bueno, estamos ya un poquito ya entrando en negociaciones, ¿no? Pues para hacer esa defensa en Bilbao, la que Kerman también dispute un campeonato intermedio contra un boxeador británico también. Y oye, pues ya te digo que preparando ya el futuro, un poquito.
Como tiene que ser. Chuchi, te mandamos un abrazo grande y es un placer, como siempre, hablar contigo. Ya sabes que estás
igualmente
en tu casa.
Chicos,
gracias,
un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Chuchi.
Hasta pronto, gracias.
Venga, gracias.
Chuchi Valle, el entrenador que tantas y tantas veces nos cuenta las cosas del boxeo. Por cierto, director, ¿vio usted a Jaime Munguía el pasado sábado? Contra
no
Gary Sullivan.
Sí, yo lo vi, pero bueno,
el debut en el peso medio.
No, prácticamente lo que, bueno, le noquea en el undécimo asalto.
Lo que pasa es que Jaime, alrededor de Jaime Munguía hay una especie de, fíjate el balance, 35-0 lleva, 28 KOs, pero hay una especie de desconfianza, ¿no?
Sí.
De que no defiende bien, de que no está preparado como para grandes cotas. Es, y dices, bueno, 23 años, 35 combates
va ganando,
y 35 victorias.
Y es mexicano.
Y es mexicano.
Es mexicano.
Entonces, y arrea como una mala bestia.
Pega
porque
como pega como si le debieran dinero.
O qué sea, barbaridad.
Vamos a ver, con Munguía, yo creo que lo llevan, saben, él dice que él quiere pelear contra Canelo, que quiere pelear con Golovkin, pero no. Los que lo llevan saben que todavía, o sea, y el tiempo juega a su favor. ¿Entiendes? Yo creo que incluso Canelo, sobre todo Canelo, no creo que ya esté muy por la labor de bajar tampoco ya el peso medio, con lo cual, si quieres pelear con Canelo, el famoso peso Canelo, que es donde él quiera, o sea, lo mismo le obligaría
lo
a
que él marca.
Lo que él marca, claro, lo que marca. Él te va
ahora
a
parar, es el rey Midas.
No, o sea, bastidas, como claro. Director, como si te viene alguien ahora y te ofrece 500 millones de euros, sí. Y dice que el horario que todas las mañanas aquí levantas a las 8, ¿no? pues habrá que ir a las 8, ¿no? O si te ponen ese dineral.
Bueno. Dos veces me levanto.
Exacto. Hacemos con drones, vamos, claro, lo que haga falta.
Bueno, pero Munguía, ¿qué años tiene?
23. Es
23.
Un crío.
Le queda para esperar, por ejemplo, digamos, 3 hasta los 26.
Bueno, o un par de años. Claro, un par de años
es si él tres, sigue. Nosotros se meten en un terreno
efectivamente,
peligroso.
Efectivamente. Lo que pasa es que el dinero y tal, bueno, ahí lo mira. A lo mejor también, oye, tampoco pasaría nada si dentro de un año, año y medio, se encierra en un ring con cualquiera de estos y pierde.
Claro. No, yo tengo la pelea porque la voy a ver en Dazón, que está ahí metida.
La debe ver, es buena pelea.
Sí, está bien.
Gary Sullivan este aguanta.
Le plantó cara, entonces. Le plantó cara.
Sí.
Claro. Y recibe algún golpe de más.
Sí.
Pero es que es lo que...
las manos las tiene muy bajas.
Que lo comentábamos la semana pasada, que lo dijimos. Es el único problema que tiene, porque uno cuando ve a esta gente recibiendo esos golpes con esa un poco mala defensa, inmediatamente te pones a pensar en qué sería si eso se lo hace a Canelo.
Canelo, claro.
Entonces, o Golovkin. Pues claro, le hace una de esas a Golovkin y lo pone a dormir.
Sí.
¿Me entiendes? Claro, el tema también que suele ocurrir, que es un principio muy boxístico también, que eso se lo hace a lo mejor a este o a estos, pues porque... él se ve bien.
Él va más suelto.
Eso es, se ve bien. Seguramente contra Golovkin o Canelo ya haría otra cosa. Claro. Ya sería un poco más precavido, ¿no? Claro.
A mí, de todas formas, me gusta mucho cómo boxea. Es partiendo de esa base de que defender
Jaime Munguía, es
fortísimo. Es un tío que va para adelante y es que no tiene freno.
No tiene. Y además tiene una... Y él hace lo que tiene que hacer. Pues está luego sus managers que lo llevan con mucha inteligencia, pero él pide a los grandes ya, no tiene ningún miedo. Y cuidado, que es mal cliente, Jaime Munguía, porque antes de la pelea de Canelo con Golovkin se especuló con que Munguía, y los de Golovkin dijeron, con Munguía...
Un poquito más suave,
o sea,
¿no?
Mejor no. O sea, va...
Hotel of House que lleva.
Claro, 35 victorias, ninguna derrota y 28 caos.
28 caos,
sí.
Casi un 90%.
No, fíjate, es una barbaridad. Es que es un tío fortísimo, ¿eh? La verdad es que tiene una planta extraordinaria.
Alto, fuerte. Tiene físico para peso medio y para peso supermedio, ¿eh?
Sí,
cabe en cuanto se ponga fuerte.
Por cierto, el 22 de febrero tenemos el Wilder Fury en Las Vegas y ha dicho Wilder esta semana que le ha dicho textualmente, fíjate, ya empieza con el show, ¿eh? Sí. Voy a arrancarte la cabeza del cuerpo. Así le ha dicho. Voy a ser mucho más paciente. Y ha dicho Fury que le va a mandar a la luna en el segundo asalto.
Sí.
Y luego se abrazarán los dos.
Hombre,
claro. Estupendo. Que
todavía nos queda un mes y pico de show, ¿eh? Ahora tendrán
todas las
rodas que se le ocurrirán.
Enhorabuena, tú también.
Sí. Nos lo hemos llevado. Y tal, sí, pero bueno.
Y ya haremos otra revancha. A ver si es nulo este también. Y así otra revancha.
Esta vez me temo que no, ¿eh? Me temo que no.
¿Terminará por la vía rápida?
No lo sé.
Yo creo que
sí. ¿Lo ejecuta Wilder a Tyson Fury o lo hace un lío?
No sé, pero van a ir los dos.
Es que lo de Wilder es... Lo hablábamos con Paquito González, que no lo hemos encontrado.
Sí.
Que le encanta porque es noqueador de una mano. Con Wilder lo que estás es pendiente de... O sea,
¿De qué va a pasar?
¿De qué va a pasar? Porque es espectacular, porque normalmente el otro día con la pelea contra King Connors es que iba palmando todos los asaltos.
Ya por punto la pelea.
Ahora el ruido que hizo
es estremecedor.
El estacazo que le mete es una cosa de locos.
Cosa...
Para estacazos los de Ali, pues hoy sido el cumpleaños de Ali.
Sí, señor.
77 años hubiera cumplido tal día como hoy. Y además en uno de sus cumpleaños peleó en su, creo que fue Jaime, la tercera pelea de su vida, ¿no? El 17 de enero del 61.
Sí, peleó con un personaje.
Peleó con tal Tony Esperti, al que tú conoces.
Tony
bastante.
Esperti, que le llamaban Big Tony.
Un mafioso, ¿no?
Sí, era un sicario. Claro. Un sicario que asesinó en una escena absolutamente a cuenta del irlandés a otro sicario de los Gambino. Le pegó dos tiros en la cabeza, lo dejó ahí seco y fue luego, condenado a cadena perpetua. Lo que no sé cómo lo mandaron, no lo freyeron. Pero vamos, qué curiosidades tiene este deporte, ¿no? Le llamaban el Big Tony, tenía nombre, y el otro le llamaban el ejecutor, un tal, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Me sale Donnarumma, el portero, pero Altamura. Altamura, se llama el ejecutor. Y entró allí, pum, pum, dos tiros. El rival de Ali.
Entonces no era Ali, era
Cassius Clay. En el 61, cuando era Cassius Clay.
Sí. Mucho, hasta que ya entró y dijo, no, yo es un nombre de
aquí, en la frase de Cassius Clay es el nombre de un esclavo, no lo escogí, no lo quería. Yo soy Muhammad Ali, un hombre libre. Que tenía unas cuantas de estas de las
Sí, es que tenía frases como muy profundas, como la del boxeo es un montón de hombres blancos viendo cómo un hombre negro vence a otro negro. Pero luego tenía otras bastante
era
más
graciosa,
frívolas.
Esa de la yo fui el Elvis del boxeo, el Tarzán del boxeo, el Superman del boxeo, el Drácula del boxeo, el gran mito del boxeo. Era humilde, ¿eh?
Y lo del golf que dice, al golf también soy el mejor, el problema es que todavía no he jugado.
Qué bueno.
Yo ya os he contado, a mí un día me dijo Alcántara, con la pelea que estuvo viendo en directo en Estados Unidos, no sé si Bonavena o con el uruguayo.
Con Evangelista, a lo mejor.
Evangelista. Que él se había movido siempre en gente que habla muy bien y tal, pero ningún político ni nadie ha conocido que tuviera el verbo que tenía este. Uh-huh. La arrepentización, el talento para colocar las frases. Alguien le decía una cosa y lo llevaba a eso. Era un súper dotado también del lenguaje, claro. Hubiera sido un político, si se dedica yo, como Malcolm X. O
tremendo. De eso siempre se arrepintió un poco, de haberle dado un poco la espalda a Malcolm X. Cuando estaba él con los musulmanes estos y tal, y que con Malcolm X, y efectivamente cualquiera que lo vea en... Yo hay una que es de la BBC, en una entrevista que está el público se parte, que es cuando empieza a decir eso de lo de el rey de la selva y tal, no sé qué, coño, y es blanco y tal, es que yo... Entonces empieza con una ironía, con un verbo, con una oratoria, vamos, que dices, joder, este tío. Y luego, claro, era el campeón mundial de los pesos pesados, ¿no?
Pero fíjate que todo lo que hicieron mal con X y todos aquellos, pero realmente la revolución es Cassius Clay. Bueno, el cuando cambia ya de nombre, es Muhammad Ali, y empieza, y cambia parte del siglo XX, es el cambio, es el establishment pega un cambio con él. Se enfrenta al gobierno de los Estados Unidos. Dice, no, yo no quiero. Y gana esa pelea. Y al final le dicen, tiene usted razón, y le quitan el título, le quitan
pero
todo.
Pero lo privaron tres años.
Tres años, ¿eh?
Sin el mejor Mohamed Ali.
Tres años es mucho tiempo, ¿eh? Cuando uno está en esa etapa de la vida.
Claro, vuelve otro. Por eso digo que probablemente Cassius Marcellus Clay, que es lo llamaba, es el mejor boxeador que hemos podido.
Pues es posible.
El otro era un...
También muy bueno, pero... Sí, sí,
bueno, sí. Ya está en la línea de Foreman y de sí, todos sí, estos,
sí.
¿Eh?
Sí, no, era...
Como él ha habido muchos.
Y sí, es verdad, eso porque cuando uno ha estado... Yo que tuve la oportunidad de un día en el Garden, que llegó él, era una pelea, creo que era Holyfield-Lewis, no me acuerdo, una de esas... espectaculares, y entonces era icónico, para Spike Lee, el cine negro, los artistas deportivos, Jordan, o sea, los grandes deportistas negros, o sea, ver a Lee era una cosa de... Porque lo que tú dices, porque se enfrentó, se enfrenta ahora a un gobierno, ¿no?
Yo tuve una experiencia distinta a la tuya, también en el Garden, que fue en la primera WrestleMania, la de lucha libre, y arbitró él, fue el árbitro. Estaba en medio del show, que era televisado, todo lleno y tal, y él hacía sus aspavientos y sus gestos, él que había luchado además, que había hecho lucha libre, pero ahí estaba con
todos. ¿Y en el Garden?
Sí, claro.
¿Y en el Garden?
Señores, antes de irnos, ¿a quién le tenemos que mandar recuerdos? ¿A Emilio Marque?
Que dice que
¿qué
no.
Dice? ¿Qué dice?
Que esto lo hemos leído en el Spavox y tal.
Sí,
ahí.
Y no le damos bola ni al Spavox ni al Borrec. No hemos hablado nunca del Borrec, Emilio. ¿Qué cara
libro.
Tiene? ¿Qué cara? No, voy a hablar solo de Manel Berdonce a partir de ahora.
A partir de ahora,
Emilio Marque está vetado ya en esta sección. Sí, sí, sí.
No, que es colchonero y lo protege el director.
Porque es el barman de...
Ha sacado ya Emilio su nuevo libro del año, que saca todo lo nuevo, ¿no? ¿Saca todo un medio anual?
Sí. No sé si lo tiene ya o todavía no, pero vamos, estará cerrando el año.
Cerrando esa nueva edición. Hasta que la tengamos en mano, no te vendas con
él. Pues el día que la tenga usted avise, porque ya vetaremos para siempre a Emilio Marquegui en este campo. Jaime, buena semana.
Venga,
gracias, director. Nos vamos.